El vidrio, por ejemplo, ¿de dónde lo traen? ¿Eso tiene que ver con los clasificadores, por ejemplo?
Sí, el vidrio molido y roto, en la recolección de vidrio es un punto importante en este proyecto. Nosotros pensamos lanzar 10 puntos de acopio en Montevideo, puede ser con privado o no, municipales, y estamos trabajando con el Lucro, que quedamos pendientes en abril, seguir trabajando con ellos, en formar, finalizar un acuerdo, es el Lucro quien organiza a los clasificadores, finalizar un acuerdo con ellos de un punto específico de costo tonelada. Creo que se va a lograr una buena idea, se puede lograr mediante un rubro para el clasificador que hoy no se pagaba, como el vidrio, pueda acceder a un ingreso importante mensual y bueno, y le podamos generar una mejor calidad de vida a partir de relacionarse seriamente con ellos, ¿no?
Pero ¿qué tipo de vidrio es el que van a producir? Porque te pregunto, porque leí por ahí que hay vidrio fundido, vidrio hueco, ¿cuáles son las diferencias?
No, vidrio hueco, nosotros vidrio hueco, la diferencia, y después hay vidrio plano. Nosotros no vamos a hacer vidrio plano, vamos a hacer vidrio hueco. Y hay vidrio hueco en determinada capacidad de molde, y hay vidrio hueco chico más grande. Y la idea es que acá se hagan envases de 0,50 centímetros cúbicos a 1,5 litros.
¿Y esos envases ya están destinados para algún producto, por ejemplo?
Bueno, acá tenés agua, vino, refresco, cerveza, es lo fuerte. Acá el fuerte, los grandes clientes fuertes están en bueno, alcohol, la parte de alcohol. Fuerte tenés refresco, cerveza, vinos, aguas. Después tenés la parte de tarros. Nosotros eso tenemos que traer un sistema de que no lo teníamos que hacer, lo vamos a traer acá, sistema prensa soplo, que te distribuye mejor y te aplica mejor la distribución del vidrio para tarro de miel, de dulce leche, bueno, mermelada. Y creo que ahí está. Después la fusión de la fundición del vidrio plano, otro esquema. Y creo en el tema de la fundición del vidrio hueco, en el tema del horno, podemos llegar hasta utilizar el 70% de la composición, puede ser vidrio molido, que a nosotros nos permite abaratamiento energético, es importante eso.
Y por lo que me decías, este año empieza a funcionar.
Sí.
Y ahora ya está toda la infraestructura, ¿qué detalles faltan?
Ahora está todo comprado. Lo que está faltando ahora, fíjate que ayer recién tuvimos el acceso a la ampliación de la declaración internacional. Este proyecto fue declarado internacional, que nos permitió también exonerar IVA. El gobierno lo apoyó.
Es de interés nacional.
Y ayer...
¿Y qué te permite que sea interés?
Exonerar IVA. De importación de productos que tú compras, y fue un valor bastante la exoneración de esos productos. Nosotros estamos hablando que te compramos una máquina 910.000 euros, un horno $2.200.000.
¿A dónde?
La máquina italiana, es italiana, y el horno a Saint-Gobain de Francia. Y realmente después se compró un Arca por $202.000, se compró un Fider por más o menos $100.000. Digo, todo ese valor, si vos lo pones, y bueno, da para un ahorro casi de $700.000 del IVA. Para nosotros nos permitió eso, que este proyecto se afirmara más. Como este proyecto es declarado internacional, hay muchos que el gobierno ha declarado internacional. Se da la particularidad que este proyecto es de trabajadores. Nos costó mucho ser declarado internacional. Nosotros no pagamos una consultora para que no hiciera el trabajo para ser declarado internacional. Nos costó un año y medio andar atrás de los papeles, presentarnos. Bueno, por suerte canalizamos algunas cosas y realmente el apoyo del gobierno fue importante, ¿no? Ahora tenemos una ampliación de esa declaración de abril del 2007. Tenemos una ampliación y realmente nos va a permitir sacar, que tenemos un puerto, 3 compresores alemanes, todo el equipo de impresión que es automático para las botellas, es un equipo de impresión sofisticado, todo automático, y bueno, con eso estaría, todos los insumos los tenemos comprados, ahora lo que hay que terminar de armar todas las piezas.
Es decir, los insumos ya los tenés comprados, sí, sí, y el personal lo tenés.
El personal lo tenemos, sí. Así que... Hay también, nosotros hemos hecho acuerdo, un ejemplo, la obra acá la está haciendo Campilla, la obra civil, hay gente de empresas metalúrgicas, el caso de Artoma, hay empresas del parque que ganaron la licitación de la instalación de toda la parte eléctrica de la planta. Digo, no solo están los 35 compañeros nuestros. Hoy en la hora debe haber, hoy acá en el turno debe haber como 70, 80 como trabajadores.
¿Y cuánto mide más o menos toda la planta?
La planta en sí, el terreno en sí son 14.500 metros cuadrados y techado hay 3.000 metros cuadrados techado de superficie, y la planta mide 115 por 18, creo que en definitiva. Es una planta que te permite montar otra línea a futuro, otra línea de producción a futuro y trabajar cómodo, ¿no?
¿Y la chimenea es una de las más altas del país?
No, la más alta es...
Una de las más altas.
La chimenea es la segunda en este proceso en levantarse. La primera y la más alta creo que es la de Bonia, que mide 120 metros de altura.
¿Y esta cuánto mide?
36 metros. Lo que es lo que te decía hoy, es una chimenea que va a ser emblemática porque se está levantando en una zona donde las chimeneas se apagaron. Se está levantando una chimenea nueva en un barrio muy proletario como el Cerro, como podría ser La Teja también, o Buceo, porque yo la verdad que venía, trabajamos allá en Buceo, y el Buceo yo aprendí que es un barrio muy, también muy, muy luchador, muy... Y bueno, se está levantando una zona muy, muy golpeada por el desempleo, y bueno, estamos teniendo muy buena recepción acá en el barrio, ¿no? Estamos trabajando con la Comisión de Cultura de Comunal 17 y estamos trabajando con algunos clubes deportivos. Bueno, la idea es fomentar que esto sea abierto al barrio, que esto realmente haya, que repercuta, que acá hay movimiento y repercute en la zona, ¿eh?
Claro, hay una interacción.
Claro, tiene que haber, digo, me parece que está bueno que...
Para que no quede aislado.
Para que no quede aislado y que sea, no que sea como esto un parque cerrado, una cosa que fría, que nadie... Ve. Bueno.
¿En cuánto tiempo crees que la inversión de esos 7 millones de dólares la van a poder recuperar?
Bueno, nosotros...
Como futurología, pero bueno.
Claro, porque depende de muchos factores. Perfecto. Nadie puede prever lo que va a pasar con la energía. Y eso acarrea flete, y eso acarrea movimiento, y bueno, nadie puede prever. Lo que sí podemos prever... Acá se usa full oil y se usa energía eléctrica para el caso del horno, se usa sistema de gas para el caso del archa y el feeder. Ahora cuando tú veas el horno te vas a dar cuenta que es una obra realmente piramidal, porque es de época como que los edificios habían, se hubiesen hecho acá, además piedras enormes acopiadas una con otra, es precioso. Y bueno, pero prevemos que nosotros 5 o 6 años vamos a andar bien nosotros, digo, cumpliendo con nuestros deberes.
¿Y cuál es el modelo de empresa? ¿Es una cooperativa? ¿Es un modelo alternativo de economía social?
Ah, es un modelo alternativo de economía social. No es, nosotros no definimos cooperativa por ahora. Definimos adquirir una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque, bueno, nos permitió jugar en esta cancha jurídicamente, en la que está hoy, no en la que está... o la que podemos esperar que esté mañana. Esta discusión nosotros la estamos dando en la Asociación de Empresas Recuperadas, fortaleciendo como idea en qué cancha jurídica hay que jugar para que esto salga. Y bueno, nosotros nos permitió montar una sociedad anónima en el cual el 100% de las acciones la tiene una asociación civil llamada 21 de Abril en Vidrio. Esa asociación civil tiene 61 miembros integrantes, de la cual poseen el 100% de las acciones, que no son nominativas, son colectivas. Nos permitió presentarnos en la COMAP para ser declarado internacional, cosa que la cooperativa, el sistema jurídico cooperativa le impide eso a la cooperativa, como por una promoción de inversión. Y bueno, creo que en el fondo, a nosotros dice, en el fondo nosotros somos trabajadores que estamos coordinando y cooperando uno con otro. Creo que más la palabra cooperación que cooperativa, pero creo que a la larga, cuando se madure mucho más la parte cultural, creo que no hay que forzarlo el proceso anticipadamente, y sí forjar a que se entienda que tiene que haber un periodo de coordinación, de adaptación, de la idea que vos ya no tenés un patrón arriba, que vos mismo te estás autogestionando, pero a su vez que sos empleado de vos mismo.
Claro.
Y es medio complejo, pero venimos de una cultura desde chiquito jerárquica, ¿no? Entonces, bueno, uno estudia y se recibe de tal cosa espectacularmente para ser empleado de alguien que tiene dinero. Pero eso no fue la idea. La idea es que vos estudies, te capacites para ser libre vos mismo. No sé si estamos logrando eso. Creo que la idea... la historia no va a laudar a nosotros. Digo, si estamos bien en el camino o estamos mal. Porque nosotros inclusive estamos forjando algo. El promedio de edad de los compañeros anda entre 45 y 55. Estamos forjando algo que ni siquiera es para esta generación. Estamos forjando para la que viene. Y es muy difícil en el mundo, nos decía el italiano que nos dio la máquina, forjar solidaridad para una generación que no sos vos. Y bueno, creo que ese tema hay que ponerlo también, cómo vamos dejando las cosas en este país para que anden para otro, ¿no? Y no específicamente ser egoísta, que si yo no aprovecho, lo dejo todo, que se arruine.
Claro, es una reconversión no solo de la empresa, que también es una fundación porque sí. Es todo nuevo, pero también es un cambio de mentalidad, un cambio de valores que es difícil.
No sé, yo por eso te decía, el tema del liderazgo, tiene que ser muy fuerte el liderazgo, porque siempre se interponen alguna idea que no es la idea global que pueda tener. Por suerte, acá nosotros hemos tenido recesión de los planteos que hemos hecho y los compañeros no han seguido y no lo hemos decepcionado. Nosotros cuando ocupamos dijimos que íbamos a ocupar para generar un puesto de trabajo, generar empleo genuino, y que como no íbamos a reclamar un patrón, íbamos a hacer nosotros un proyecto alternativo que íbamos a conducirlo. En aquel momento no se dio por diferentes circunstancias, se da ahora, y creo que cuando hubo ese cambio de política de gobierno, ahí estábamos agazapados nosotros esperando. Va 9 años que hay compañeros que no nos veíamos acá. A partir del 2006 nos empezamos a ver un grupito muy reducido, después otro grupito más ampliado, y bueno, hoy hay 35, y hay 61 anotados ya. Ya participaron algunos hijos de los compañeros haciendo alguna experiencia acá. La idea es capacitarlos a ellos permanentemente con lo que es una gestión profesional, para que esto cierre bien, que ande bárbaro, que uno adquiera la posibilidad de distribuir mejor lo que está concentrado. Esa es la pelea nuestra. Nosotros siempre creímos que la pelea era arrancar al empleador la pluralidad a partir del salario. Y bueno, esa etapa creo que este proceso ya lo pasó, y ahora estamos para repartir no solo en el salario, sino en la renta final, cuando se dé, repartir aquellos dividendos que le quedaban solo a uno, o a dos, o a tres. Ahora le van a repartir en 61. Entonces creo que ese concepto que está, nosotros nos está permitiendo a los compañeros trabajarlo, y bueno, no sé si es un en parte la liberación del trabajador, porque esto es histórico, esto es una lucha histórica, yo que sé. Cuando existían los feudales, nació la burguesía, y la burguesía a partir de los oficios, y después alguno por ahí de los oficios se divirtió y empezó a explotar trabajadores, y ahí apareció el movimiento sindical reclamando la no explotación, y bueno, es como una noria el mundo. Y en esta coyuntura donde no existe grande inversionista, yo creo que existe, los grandes capitales inversionistas existen siempre y cuando haya posibilidad de renta, si no, no existen. Bueno, este proyecto demostró que tiene capacidad de renta, que puede cubrir lo que está pidiendo prestado y que va a generar un salario dignamente, como lo puede ser la canasta familiar. Bueno, esa es la pelea que nosotros dimos, y los compañeros hasta el día de hoy no han respondido, porque lo que hemos hablado hemos hecho. Así que
¿cuáles han sido tus cambios personales? Porque es una gratificación muy importante, ¿no?
Sí. Personalmente, en el fondo creo que
Porque es el triunfo de un modelo sobre otro, sobre el individualismo, sobre lo colectivo.
Sí, sí.
Es el convencimiento. ¿Eh?
Lo difícil que es, si yo sigo repitiendo, que lo difícil es demostrar que hay valores colectivos. Y que uno en cualquier circunstancia puede ser solidario. En un mundo que cada vez más competitivo, que el consumo ha hecho esclavo, que no se perdieron los valores así porque sí, sino por diferentes tipos de política aplicada. Y creo que yo estoy enamorado del proyecto y realmente... Sí, estoy enamorado del proyecto y me gusta mucho la idea de demostrar que se podía. Frente a pila de opinión y corriente y análisis, no me gusta discutir mucho con analistas de mercado. Me gusta tener la información, pero no discutir, porque creo que acá lo que se interpretó, y siempre lo marcamos desde el momento de la ocupación, que los técnicos que se arrimaron a dar una mano tendrían que estar compenetrados con la idea. Lo tuvieron y siempre hablamos de igual a igual, entendiendo que nadie era más que nadie y expresamos todo de todo. Llamamos un equipo muy interesante, de lo que te decía, la trinchera y lo técnico, que ojalá se pueda replicar para muchas cosas. En lo personal, yo estoy muy contento, tengo un sostén que es mi compañera y mi familia. Hace 21 años que estamos juntos. Tengo tres gurises con mi compañera y realmente en situaciones críticas fueron siempre sostén, pero siempre, aunque uno no visualice mucho la parte de familiar, este proyecto rescata mucho a los familiares. Te voy a dar una anécdota. Nosotros en diciembre de este año que pasó se hizo una comida, le pedimos un camping que tienen los trabajadores de UTC de CUSA, acá en cerca, en Santa Catalina, y ahí fuimos, y era la primera vez que, más o menos, en el caso mío, yo tenía 18 años en la fábrica, las compañeras participaban de la comida. Y eso está cambiando. Participaron los hijos, los compañeros, las compañeras, se armó muy buena idea. Las compañeras vinieron, plantaron todas las plantas que tuve en el... formaron una comisión de mantener los pinos que se están plantando alrededor. Y bueno, es una comisión anexa a las compañeras para el festejo de Día Reyes, para el festejo del primero de mayo. Se está trabajando en otro respeto, incorporándola a la idea de que esto también es. Entonces creo que es una satisfacción muy, muy linda y personal de ver compañeros que no tenían otra oportunidad y que hoy la tienen, y que este es el último tren que tienen. Y permanentemente lo decimos nosotros, porque cuando uno gana bien, con aquel momento que trabajamos en el vidrio, se ganaba bien, uno tenía un mundo diferente. Cuando te desenchufan de ese mundo, si vos no estás firme con los valores y firme con la solidaridad, y hayas podido, aunque sea, incluirte en el barrio, que un vecino te diga, che, no tenés una cebadura de hierba, yo te la presto, se va apagando con los compañeros. Muchos compañeros estaban apagados, y lo agarramos ahí justo antes que se apagara, y los trajimos para acá, y creo que le sirvió. Y a nosotros nos sirvió que haya pasado este proceso de tiempo, que los compañeros madurasen, se encontraban con realidades diferentes a las que tenían, y nos sirvió para mejor intercambiar con los compañeros ideas desde el menos a más. Si no, iba a ser un poco complicado. Pero yo ya te digo, yo estoy enamorado del proyecto, estoy enamorado de la militancia, yo milito políticamente también, pero nunca traté de inculcar acá políticamente nada. Siempre traté de buscar que cada uno, que nos conociéramos como humanos primero, después viéramos las cosas que cada uno hace. Y bueno, eso nos ha servido en lo personal, que los compañeros me respeten, yo los respeto a ellos, y estamos realmente muy conectados.
¿Hay algo más que quieras agregar?
No, yo agradecerles la oportunidad de... Y creo que hay muchas cosas para hablar acá, y para hacer un libro. Tuvimos cuatro estaciones ocupando en una fábrica. Tuvimos enero, primavera, otoño, invierno. Tuvimos que confrontar y enfrentar pilas de dificultades burocráticas desde aquel momento hasta ahora, que muchas han cambiado y otras no. Seguimos remando, seguimos conscientes que el camino es este del empleo genuino y de fortalecer los lazos entre la sociedad colectivamente para buscar formas alternativas solidarias, ¿no? Economía solidaria. Vino un español a querer comprar un envase y nos decía: yo no sé por qué ahora el mundo hay cosas que están naciendo, porque esta cosa, ¿cómo se nace si el mercado lo tiene cautivo una multinacional? Y digo, pero nacieron en economía solidaria, porque acá, con la crisis, yo le puedo decir que se crearon muchas mujeres haciendo mermelada y precisan envase. Y ese mercado no estaba en ningún lado, en ninguna estadística. Los apicultores no estaban en ninguna estadística. Yo qué sé, y quedó pensando el tipo, dice, tenés razón. Y bueno, creo que esta es como una máquina que está, esta fábrica va a ser para esa economía de redes que hay de pila de gente que está haciendo un esfuerzo para tener un producto más en cuenta y poder competir y poder estar en el mercado. Así que vamos a trabajar bien y bueno, gracias por todo.